Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos hacia adelante, como te decía al principio, hoy con la visita del director general del Málaga, con Quique Pérez, al que saludo de nuevo. Quique, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes de nuevo, Emilio.
Hay mucha información en Málaga, ¿eh?, en el mundo del deporte, ¿eh? ¿Verdad? Has visto todo lo que genera, ¿eh?, la actualidad del Málaga, del baloncesto, del polideportivo.
Bueno, un poco como Vitoria también. Vitoria no es como Málaga de grande, pero tienen un equipo en el fútbol profesional y tienen un equipo fuerte en baloncesto.
Efectivamente, sí, efectivamente. En ese aspecto es muy parecido, pero sí que es verdad que Málaga es más grande y efectivamente la actualidad deportiva le pega a todo la polideportiva a todos los deportes.
Oye, Quique, como sé que has estado con otros compañeros de diferentes medios de comunicación que te han preguntado pues todo lo que se puede preguntar, ¿no?, a nivel de club y demás, yo el inicio de la entrevista, si tú me lo permites, me va a servir para conocerte un poquito mejor, ¿vale? Voy a cambiar un poquito el giro a ver si te sorprendo y los aficionados del Málaga que te han escuchado, insisto, con los distintos compañeros de medios de comunicación, te conocen un poquito más, ¿vale? Preparado 10 preguntitas, a ver lo que se te viene a la cabeza y cómo te podemos conocer, ¿te parece?
Me parece una idea fenomenal y ya me ha sorprendido.
Mira, la primera pregunta que te hago, ¿tu primer recuerdo de fútbol, Quique, cuál es?
Mi primer recuerdo de fútbol es jugando con mi padre en un parque en la avenida Gasteiz, en Vitoria, donde vivíamos de pequeños, con 4 o 5 años, y jugando de porterías por debajo de los bancos, partidos, esos eran finales ya, con mi padre.
¿Tu equipo de la infancia?
El Alavés.
¿De siempre?
Bueno.
Porque ahí no, en Vitoria muchas veces el Alavés, el Atleti...
Lo he dicho muy rápido. Mira, como quieres que me conozca la gente, mi padre es de Zaragoza. Y nosotros íbamos a ver a los abuelos. Entonces, siempre lo hacíamos coincidir con una vez al mes y que tenía que jugar el Zaragoza. Entonces, mi padre me hizo del Zaragoza, cuando era en los años 80. Y entonces, por aquellos años, me compré una camiseta en Galerías, en lo que era Galerías Preciados en Zaragoza, y le pusimos el 9 con una plancha, y era Pichi Alonso. Joder. Año 80, y estamos hablando 84, 85. Entonces, yo iba con esa camiseta al colegio. Entonces me llamaban Pichi. Yo era Pichi Alonso, porque además era delantero y metía goles. Y entonces en Vitoria, aquello se me quedó, de Pichi Alonso del Zaragoza. Porque claro, sí, los años 80, ser del Zaragoza. Una camiseta de fútbol con el escudo del Zaragoza.
Pero luego ya serías del Alavés, ¿no?
Y luego efectivamente, ya en los 90, ya es cuando ya te haces pues con 14, 15 años, el Alavés estaba por aquellos años en tercera y ya empiezas a ir con los amigos del colegio a ver al Alavés y efectivamente ese sentimiento del equipo de tu ciudad y de tu tierra pues ya va creciendo, pero el Zaragoza siempre ha estado en mi corazón porque tengo ese recuerdo de ir a San Mamés, de ir al viejo Atocha con mi padre, de ver a Amarilla, a Pichi Alonso, a Villarroya. Entonces y igual era porque iba con mi padre y me hacía muchísima ilusión, ¿no?
Sí, sí. Oye, me hizo de Pichi Alonso, no sé, ¿tu ídolo de la infancia era Pichi Alonso o tenías otro?
Mi ídolo de la infancia era Pichi Alonso y la verdad que nunca lo he podido conocer en persona para contarle esta historia que la verdad que es bonita, porque era un niño de Vitoria, pues imagínate el Zaragoza. Pues.
Oye, si llego a saber esto te cruzo con Pichi Alonso, pero ya lo haremos, ya lo haremos. Si te hablo del Málaga, del Club Deportivo Málaga, del Málaga Club de Fútbol, ¿cuál es la primera imagen que se tiene a la cabeza del jugador, del momento?
La primera imagen, pues mira, quizá me viene Willy Caballero, me viene a la cabeza, me viene Isco, sí, me viene, lo primero que me viene cuando me hablan de Málaga, yo aquí vine con el Alavés hace muchos años, que jugamos con el equipo B y la Rosaleda estaba casi llena, ¿no? Y eso aquello me impactó, digo, porque era el equipo B y la Rosaleda un ambientazo, entonces afición también me viene a la cabeza.
¿Cómo entras en el fútbol, Quique?
Pues yo estudié Derecho en Bilbao, en Deusto. Mi padre tenía un despacho de abogado, empecé con él a trabajar. El primer año no me gustó mucho porque llevaba temas de testamentos y separaciones. Yo tenía,
qué alegría, ¿no?
Yo tenía 23 años, entonces yo me veía con esas cosas, con pues viendo la vida, pues viendo el lado más oscuro quizá de la vida, ¿no? Y le dije, oye, papá, que esto a mí no me gusta, ¿no? Voy a ir por otro lado. Y él conocía al presidente del Alavés, a Gonzalo Antón, desayunaba debajo de casa. Ellos ese año es cuando juegan la UEFA, en el año 2000, van a contratar a un becario de abogado, del Colegio de Abogados de Álava, y le dijo Gonzalo a mi padre un día desayunando, oye, tu hijo sabe inglés y es abogado, ¿no? Oye, pues ¿por qué no se viene con nosotros aquí a Oslo, que jugamos con el Lillestrøm, la segunda ronda de UEFA? Y bueno, y le hacemos un contrato de prácticas un año, porque...
Tú tenías 23, 24 años.
25 años ahí ya. Y entonces, dile que me llame, porque yo era el año 2000, no había móviles. Y le llamé y concertamos la cita. Me dice, bueno, pues te vienes el miércoles a Oslo con el equipo. Claro, yo era un aficionado de los que seguía además al equipo. Mané, por ejemplo, pues me veía siempre en los hoteles. O sea, yo era un forofo. Y de repente, de buenas a primeras, pues me veo pues pues haciendo las prácticas en el equipo de mi ciudad y del equipo del que era, ¿no? Y ahí me hicieron un contrato de un año, y a los meses, me acuerdo que el director general, Miguel Ángel Pascual, me dijo, oye, pues te vamos a hacer un contrato indefinido. Y bueno, eso ya para mí fue... y luego, bueno, pues encima ese año, pues tuve... Yo siempre digo que tuve, entre comillas, la mala suerte de llegar a la final de la UEFA. Porque yo pensaba, digo, el fútbol, esto es la bomba. Esto te metes aquí en el fútbol y llegas...
Luego estuviste en la etapa de Peterman, ¿no?
Claro. Luego Gonzalo se fue en el 2004. Yo tuve un episodio del corazón en el 2004 también. Y justo yo cogí el alta y entra Dimitri. Me invitan a una comida a todo el Alavés, nadie sabía nada. Él se despide y no pueden decir por confidencialidad quién entraba, y de repente pues apareció por ahí Dimitri.
Madre mía.
Y Dimitri y fueron 3 años.
Bueno, entre yo, salvo guardando la distancia, hemos tenido al Tani aquí. No se parece mucho, pero más o menos tiene las excentricidades, ¿verdad? Que fíjate tú cómo ha acabado un equipo, cómo ha acabado otro.
¿Y Quique, tu mejor momento profesional?
Mi mejor momento profesional, yo me acuerdo mucho del ascenso ese del 2005 en Elche, con el Alavés. La salvación con el Alcorcón en Murcia, con el UCAM Murcia, y el que va a venir. Ese va a ser el tercero.
Ese va a ser el tercero, ¿no?
El tercero, sí.
Si tuvieras que recomendarme un lugar de tu tierra, ¿cuál me recomendaría?
Un lugar de... Hombre, pues mira, el Santuario de Oro, en Murguía, en mi pueblo. La verdad que es un sitio que ves todo el Valle de Zuya, y es un sitio que digo yo donde se para el tiempo.
Vas a ir 3 semanas allí, imagino, para rezar.
Lo digo porque allí también habrá desembarco malaguista, seguramente. Sí. O sea que...
Así que allí habrá que ir a rezar a lo que sea, ¿no?
Sí. Llevas 2 meses aquí en Málaga, Quique. No sé si te ha dado tiempo. ¿Un rincón de Málaga que te guste, que te haya llamado especialmente la atención? Y que a lo mejor tú te haces la pregunta inversa, ¿no? Oye, Quique, cuando vaya a Málaga, ¿qué sitio de Málaga tengo que ir?
La Rosaleda al anochecer.
Joder, te has venido arriba, te has puesto romántico ahí.
De verdad. Yo esas llamadas que hago a las 8:30, o ahora cuando ha anochecido antes, en el silencio, eso para los que trabajamos en esto no hay más. O sea, ver un campo de fútbol tan imponente como la Rosaleda anochecer y tener la suerte de estar ahí, para
así
mí no
sale,
hay.
Así salen bien las gestiones, ¿eh?
Sí.
Sentado en la grada, sin nadie, sí. Llamando al director deportivo de turno para cerrarlo.
Sí, y porque... El fútbol lo que tiene muchas horas invisibles. Todos los trabajos la tienen, pero el fútbol tiene muchas horas de pensar, muchas horas que tienes que estar también tranquilo, tienes que buscar tu rincón, que muchas veces en los puestos de trabajo normales no lo puedes encontrar, porque dependes de un equipo de no sé qué, o el jefe te pregunta dónde estás, pero el fútbol realmente tiene todas esas horas y tiene, entre comillas, esa libertad, y tiene la suerte de estar en un estadio de fútbol en el cual pues te puedes parar a pensar más que en cualquier otro trabajo.
Quique, sin ánimo de ser presuntuoso, pero ¿en qué crees que el Málaga ha mejorado desde tu llegada a nivel de club?
Quizá en la tranquilidad. Yo creo que hemos puesto un poco de paz entre todos y he tenido la suerte de que la gente ha entendido el momento que era. Simplemente a mí no me conocían de nada porque lo he dicho, pero no porque lo haya dicho, sino porque lo han entendido, porque la gente lleva el Málaga muy adentro aquí, más de lo que yo pensaba. Y digo la afición, digo los medios de comunicación, digo los patrocinadores, digo las instituciones, que nos sentimos respaldados, y por supuesto toda la gente de todos mis compañeros técnicos y deportivo, no deportivo, que todo el mundo ha dado un paso adelante, porque como yo solía decir cuando entré en el Málaga, digo, tenemos que dar todos un poco más, porque lo que estamos ahora todos dando no es suficiente para salir de ahí abajo.
Con perspectiva, ahora que lo dice, y una vez que ya estás viendo el funcionamiento del club, ¿entiendes que tenías que haber llegado antes?
Mira, yo en el fútbol siempre digo...
Porque era una de las cosas que más o menos estaba en el ambiente, ¿no? Oye, hacía falta un director general, un CEO, un gerente, alguien que aglutinara y que descargara de trabajo a José María. O con perspectiva, 2 meses ya viendo cómo va todo. ¿Es verdad que hacía falta esta figura antes?
En el Málaga y en cualquier club, por supuesto, porque se necesita un gerente o director general y un director deportivo. Es el funcionamiento...
Esas tres figuras, ¿no?
Y un presidente o un consejo de administración. Entonces, claro, aquí, efectivamente, sin esa figura, pues efectivamente es más complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es tan... A veces... Desde fuera se ve sencillo, pero desde dentro, si es el tiempo que el que ha sido, será por algo, no porque se ha dilatado, porque no se ha podido hacer antes. No se ha podido hacer antes.
La última que te hago de este bloque, y ya empezamos lo que es los temas del día a día del Málaga. ¿Tu mayor reto en el Málaga, Quique, cuál es?
Mi mayor reto en el Málaga es que el día que salga de la Rosaleda para irme de aquí, que mire para atrás y deje el club mejor de lo que me lo encontré. Y que diga, oye, pues pasé por aquí y sentirme satisfecho del trabajo conmigo mismo, de que lo he dado todo y que mi experiencia ha servido para crecer un poquito más, porque es un club enorme. Entonces, yo con que lo deje mejor de lo que he tenido la suerte que me lo dejen dirigir, pues con eso me iré feliz de aquí, de Málaga.
Bueno, creo que hemos conocido un poquito más a Quique Pérez, de dónde viene y a dónde pretende ir con el Málaga. Javi, empieza tú.
Nada,
vamos con el día a día. ¿Por dónde quieres empezar?
Yo le quiero preguntar, evidentemente, sobre el tema de la situación que tiene el club por dentro y demás. Si tiene en mente, al margen del director deportivo, que sé que va a traer uno, que tiene que venir, otra figura en el club. O sea, está el administrador, está Quique Pérez como CEO, como director general. ¿Tienes pensado esa segunda figura importante, un gerente, alguien que te lleve el día a día? No sé, te pregunto.
No, entiendo que podía entender al principio que podría hacer falta antes de venir, pero una vez que estoy dentro, creo que, en mi opinión, que no hace falta. Creo que poniendo esa figura del director deportivo y junto con la mía y con los comités que hay de dirección y cómo está el funcionamiento, no entiendo que por ese momento sea necesario una figura más.
Que estamos en una situación límite, el día del Huesca, el lunes, ya no sé en el día que vivo, el lunes mucha gente salió pues evidentemente con esa cosilla dentro, ¿no? De la ilusión que tenían de ganar, de conseguir la cuarta victoria consecutiva. Ahora nos vemos con 12 puntos en juego y con 6 puntos de la salvación. De verdad, con el corazón y la cabeza, ¿seguís creyendo en que esto es posible?
Yo creo más que nunca. Creo más que nunca porque aunque nos fuimos efectivamente fastidiados, por supuesto, porque no pudimos ganar el lunes, pero es que ha vuelto a salir el sol, estamos todos animados, la racha que lleva el equipo, el juego que que ha desplegado, el trabajo que diario que tengo la suerte de verlo, es que te llevan a pensar que se puede. Entonces, no es por decir, oye, que hay que decir ese mensaje. No. Yo, lo primero, que yo tengo un lema en la vida, es que no hay que rendirse. Nunca. Hasta el final, hasta el último minuto. Hay que pelear, no en el fútbol, en la vida, todo. Y he tenido la suerte de que vengo aquí y veo que la afición también no se rinde y que también lo ve. Y ves que el grupo también lo ve y los compañeros también lo ve y el cuerpo técnico también lo ve. Cuando todo el mundo lo ve, es por algo, no es porque estemos todos locos. Yo creo que hay algo ahí que todos vemos. De hecho, la racha de resultados en partidos tan trascendentales, que vosotros lleváis viendo fútbol muchos años, son partidos de muchísima tensión y sacarlos adelante no es nada fácil.
La sensación que me da a mí, Kike, es que la liga al final se nos va a hacer corta. Porque si el Málaga coge esta racha en el mes de enero, pues estamos hablando de que, pues, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Bueno, si nos faltan dos puntos para meternos en los aspirantes entre los 7-8 primeros. El problema es que la racha ha llegado en el mejor momento, entre comillas, pero que...
Claro, pero es que todavía quedan 12 puntos. Es que queda mucho. Lo que pasa es que sí que es verdad que creíamos que íbamos a conseguir, como dices tú, la cuarta. En el fútbol profesional es muy complicado ganar. Ya lo vimos el otro día, que vino un equipo vino a lo que vino. O sea,
sí, por su punto, y si rascaba algo más, mejor que mejor.
Pero vamos, nada más. Y claro, el rival también juega. Y es que es por eso es tan complicado lo que habíamos conseguido hasta ahora de la racha. Pero a la vez, por eso todos vemos que, joder, si hemos podido coger esta racha estando tan al límite, ¿por qué no vamos a poder ahora? Y lo único que hay que pensar es como estábamos pensando todos hasta ahora. El domingo a las 4:15. Y el domingo a las 4:15 ganando, fijaos lo que pasó en Lugo. Ganamos el Lugo y aunque luego ganó el Racing, pero se creó... ¿Por qué? Porque tu victoria, lo tuyo, que es a lo que tú tienes que mirar, eso te levanta el estado de ánimo y te lleva a ganar el siguiente partido.
Quique, por sacar algo positivo de esta tremenda temporada tan mala en lo general, ¿no? Porque la pelota no ha entrado, porque las cosas no se han hecho bien, porque al final el equipo está por mitos propios, porque si no, si el equipo lo hubiese hecho bien, no está en la posición en la que está. Ha habido un cúmulo de errores, ¿verdad? Pero si hay algo positivo que saca el Málaga en este momento, es que si se va a la primera red, Dios no lo quiera, hay un caldo de cultivo en la afición muy bueno y eso te va a hacer devolver de nuevo el equipo al fútbol profesional animado y arrastrado por tu gente. ¿No tienes esa sensación?
Antes de venir para vuestros estudios, a vuestra casa, he estado viendo en comunicación, con el equipo de comunicación, hay un vídeo precioso de todo el...
Es terrible, los vídeos son increíbles.
De todo el día.
Sí, sí.
Y ahora van a sacar un vídeo de todo el día, que se colgará, y van a hacer uno pequeño para uno pequeño y habrá otro más extenso. Y claro, es que he venido a mil revoluciones, porque es que se te ponen los pelos de punta. Es que los niños que hay en ese vídeo,
sí.
Los niños que hay, y efectivamente a tu pregunta, Javier, yo estoy seguro que como estamos poniendo todo de nuestra parte y ver a toda esa gente ahí, esos padres que llevan a sus niños ahí, es porque efectivamente es que sienten al Málaga y estamos haciendo malaguismo desde pequeñitos. Y ese caldo cultivo va a estar ahí pase lo que pase. Y de verdad que es un orgullo tremendo, porque el fútbol tiene ciclos. Ojalá el ciclo este sea un susto.
Exacto.
Y nos mantengamos. Pero pase lo que pase, pues efectivamente, es que esos partidos quedan a... Y lo digo por mí, que yo todavía me acuerdo de cuando mi padre me llevaba a San Mamés y a Tocha,
claro,
hace 40 años. Pues,
no se te olvida.
Es que no se te olvida en la vida.
Mira, aquí, que yo lo comentaba ayer, aquí, bueno, el Málaga siempre ha sido el equipo ascensor por antonomasia. Aquí, desgraciadamente, hemos vivido muchos ascensos, pero muchos descensos también. Y aquí hemos vivido quema de carné, romper los carnés en la puerta. Hemos vivido absolutamente de todo. Hay maneras y maneras, ¿no?, de descender de categoría, y lo que estáis hablando con Javi, está ese caldo, ¿no?, de cultivo para bien, para el año que viene, estemos donde estemos, enganchar a la la gente y ese sentimiento del Málaga, independientemente de la categoría en la que esté, que siga estando. Pero claro, la gente quiere realidades, quiere certeza. Y yo sé que vosotros, aunque tenéis que sentaros a hablar del presente, porque no tenéis otra, el presente, Ponferrada, luego el partido del Mirandés, pero ¿estáis calculando todo lo que puede pasar la próxima temporada en distintos escenarios? ¿En segunda, en primera red? ¿Vosotros tenéis ya ese plan de por dónde tiene que ir el Málaga Club de Fútbol?
Sí, sí, sí lo tenemos, por supuesto. Lo tenía ya José María de cuando entró hace 3 años. Y, por supuesto, eso está totalmente...
Porque yo creo que con lo bueno que se está viviendo ahora de la afición, de la entrega, de la comunión, porque... sabéis que este año ha habido un año muy difícil en todos los sentidos, la afición enfadada, los jugadores que no terminaban de dar con la tecla, cambio de entrenadores y demás. Es decir, ha habido una separación tremenda y a mí lo que me gusta es que en este momento está todo el mundo remando en la misma dirección y todo el mundo unido. Y por eso digo que independientemente de la categoría en la que esté, el día siguiente de que el Málaga ojalá consiga la permanencia o desgraciadamente descienda de categoría, que el día siguiente el Málaga esté preparado para decirle a sus abonados, a su masa social: este es el Málaga que quiero y este es el Málaga por donde quiero ir.
Mira, nosotros llevamos ya 3 semanas trabajando en la campaña de abonados porque entendemos que es algo efectivamente prioritario. Es donde nace todo. O sea, nosotros ya le estamos dando vueltas a ese Málaga que venga en la 23-24, efectivamente. Pero sí que es verdad, y os lo digo de corazón, aunque el plan... en caso de no lograrse el objetivo, efectivamente, que existe, nosotros, para que os hagáis una idea, nosotros lo que, en los comités de dirección, nosotros estamos tratando la campaña de abonados pensando en la permanencia. No, la palabra de la otra categoría, no, es que no la decimos, porque es que está prohibida hasta el final.
Claro.
Tengo varias preguntas cortas. ¿Va a seguir siendo Pellicer el entrenador del Málaga en primera red o en segunda?
Sí.
Vale. ¿El director deportivo que vaya a llegar lo tenéis ya cerrado?
No.
¿Ese director deportivo asumiría a Pellicer en segunda o en primera red?
Sí.
Está bien.
¿Algo más?
No, está bien, está bien.
Pero yo...
Es que es muy importante la figura del entrenador y la del director deportivo, porque al final...
Tienen que ir de la mano, claro.
Tienen que ir de la mano. El error monumental del Málaga esta temporada ha sido el director deportivo y los 3 entrenadores que hemos tenido. Entonces, al final, la gestión del club ha sido muy buena, pero al final en lo deportivo ha fallado eso. Entonces, lo que sería feo es que el año que viene el error del Málaga sea el entrenador y el director deportivo otra vez.
Sobre todo, claro. Que hay una cosa que tú dices, que la pieza clave del engranaje de un club es el entrenador.
Sí, sí. Entrenador. Cuando consigues al entrenador idóneo, esto es...
¿Te ha transmitido a ti Sergio Pellicer ese clic que no, claro, has visto en otro?
Porque tú a Pellicer, claro, no lo conocías de antemano hasta que ha llegado aquí.
Yo de nada, no lo conocía de nada. Pero claro, yo estoy con él mañana, tarde y noche. Y le veo trabajar, y le veo cómo entiende el club, cómo entiende el juego, cómo entiende cada entrenamiento. Le veo las horas que trabaja. Pues puede decir la gente, bueno, pues que lo típico, ¿no? Que no trabaje tanto. No, es que hay que trabajar muchas cosas, muchos aspectos. Y cuantas más horas trabajas, pues más suerte tienes, ¿no? Que decía Jani Klaus. Entonces, yo le veo que es una persona que entiende el club. Creo que es una persona que entiende perfectamente dónde está, la situación que está. La situación que estamos en el club, que también no es fácil, con una administración judicial, que quiere al club por encima de todo, que no tiene horas del día, que luego ahí están los resultados, ¿no? Y luego le ves efectivamente cómo lleva el grupo, cómo la gestión de grupo, y en una situación tan complicada, dices, pues como se suele decir, pues este es mi entrenador, ¿no?
Quique, ¿cuántas llamadas has recibido de ofrecimiento de directores deportivos?
Pues fácilmente unas 30.
¿Y qué le dice? ¿Llama más tarde o...?
Yo es que soy una persona que tiene las cosas muy claras. A mí yo no me dejo llevar por... ni por la situación, ni porque me llame una persona más importante que otra. Yo tengo Yo tengo muy claro lo que necesita el Málaga. Lo tengo muy claro.
¿Y qué perfil necesita el Málaga en esa faceta?
Pues mira, necesitamos una persona que tenga una experiencia contrastada y que sepa, que tenga esa convicción del 100% de cuando se le llama, de que no, ya que no, la convicción del 100% de dónde viene. Y luego que haya tenido resultados anteriormente en algún sitio, claro. Porque al final el fútbol profesional son resultados. Y más en esos puestos de dirección deportiva. O sea, tener un bagaje de donde venga importante.
¿Tenéis ya más o menos el perfil? O sea, ¿te has hecho ya con un 2, 3, 1?
De esas sí. 30 llamadas, alguna criba ya
alguna habrá hecho,
¿no?
Ya.
Pues mira, yo es que tenía ya dos nombres en mi cabeza cuando...
Oye, ayer Mateo Alemany dijo que se marchaba del Barcelona a Aston Villa. Digo, a ver si va a ser Quique Pérez que le ha llamado.
No, me han llamado a mí para ir. No, yo en mis anocheceres de la Rosaleda...
Eso, ahí es donde tú gestionas el futuro del Málaga, ¿eh?
Porque tengo que pensar muy bien quién... Son puestos muy claves, ¿no? Yo por eso me siento, vamos, súper honrado de haber entrado en esta casa, porque al final un equipo de fútbol, cuando te llama, es como casi como que te dejan abrir, entras a una familia. Entonces yo así lo siento. Es como yo entiendo el fútbol. Entonces hay que pensar muy bien a quién abres la puerta de tu casa, porque va a ser parte de tu familia, porque va a estar contigo mañana, tarde y noche y madrugada. Entonces tiene que ser algo que no, más que dejarte llevar por el nombre, por la personalidad, por la capacidad, por las horas de trabajo, porque esto requerirá muchas horas de trabajo, muchas, y bueno, en esa, y la convicción de que el Málaga es que cuando te llamen, hagan por lo menos lo que hice yo. Sí, a mí me llamó el Málaga y yo no dudé. Entonces yo lo que quiero es, y yo eso, cuando llegue el momento, lo voy a percibir.
¿Cuando acabe la temporada lo queréis anunciar?
Claro, por supuesto, sí. Pero bueno, un poco antes nos pondremos ya a entrevistar, sí.
Con ese perfil que tenéis en la mente, es lo que se te preguntó hace tiempo, ¿sería lo mismo en segunda que en primera ref, imagino? Ese mismo perfil, ¿no?
El mismo perfil. Sí, no, eso no cambia nada.
¿Estaría dispuesto a llegar a primera red o a segunda?
Sí, claro. O sea, yo lo que también quiero transmitir a todos los aficionados y a vosotros, que yo entiendo que lo preguntéis, porque efectivamente es una pieza también básica en el... Muchas veces que he hablado...
Tan básica que fíjate dónde está el club ahora mismo por...
Sí, es básica.
Por cómo ha ido la cosa esta
es
temporada.
Es básica, sí. Y efectivamente nos hace falta y la vamos a tener. Pero yo quiero que la gente entienda que es que no es el momento. Y creo que lo entienden, ¿no? Que al final desde el club y estamos pensando en el día a día, en el partido... Sobre todo que la gente visualice que porque entre este fin el viernes un director deportivo, nada va a cambiarnos en Ponferrada, nada.
Bueno, yo discrepo, es decir, nada va a cambiar en el día a día, que lo entiendo, porque el equipo tendrá que seguir siendo con las campañas, eso lo entiendo, pero creo que estamos en un momento clave de la temporada para ir amarrando jugadores para la próxima temporada. Eso sí que es verdad. O sea, es imposible que estemos en el mes de mayo y todavía no se haya hablado con algunos jugadores en cierto escenario. Oye, si descendemos, si está este nuevo escenario, ¿tú estarías con nosotros? Por ejemplo, el caso de Rubén Castro. Si el equipo, desgraciadamente, si se queda en segunda, me lo quedaba, eso está claro. Pero si el equipo desciende de categoría, entiendo que la figura de un veterano como Rubén Castro, lo mismo que ha hecho el Deportivo con Lucas Pérez, lo mismo que ha hecho el Murcia con Pedro León, el Cádiz con Guiza, ese perfil de veterano en la categoría sería bueno, pero hay que empezar a hablar ya con él. Te hablo en primera red, pero en segunda habría que ir hablando con jugadores. O sea, yo entiendo que ahora mismo no diga, no anunciamos el director deportivo, pero ya tiene que ir trabajando, porque si no, el delantero top de primera red no lo van a quitar, entre comillas. Por eso digo, que ahí discrepo.
Bueno, eso nos daría para otro programa, lo que me estás diciendo, y te entiendo perfectamente lo que me estás...
Con argumento, o sea...
Sí, pero con argumentos, yo te digo, ¿qué delantero top ha fichado en mayo ahora mismo por algún equipo de segunda división? Nadie. ¿Por qué no? Porque nadie ficha en mayo. Pueden fichar, si ha habido un equipo de primera que ha fichado a un lateral derecho, sí, de la primera ref. Sí, lo ha fichado uno, que lo ha anunciado.
No, no te digo de fichar, pero sí te digo de ir tanteando el terreno, ir hablando con jugadores.
Pero ese trabajo, claro que se hace. Pero es que los jugadores, no por la situación en la que estamos. Si fuéramos los onceavos y tuviéramos 50 puntos y ya estuviéramos salvados, le podemos llamar al delantero, al central, al lateral que me digas. Que claro, que lo que te van a decir es que espera, que termina la liga el 27 de mayo, que bueno, que igual que me quiere, igual me quiere el Eibar, porque igual sube. Bueno, ya te diré, ya, claro. Ahora mismo, yo llevo 23 años en el fútbol. En mayo, todo el mundo da largas. Lo que sí es verdad, pero sí que es verdad que se está haciendo de puertas para adentro, es ir hablando con la gente que tenemos dentro en nuestra casa. Pero los de fuera, no hay nadie que fiche en mayo. Y luego hay otra cosa que nos daría para un programa con datos. Al final, de lo que se trata es de hacer un equipo. No va a haber ese delantero que... De hecho, en segunda división, si algo ha pasado estos años, hace 7-8 años había delanteros de más de 20 goles, igual había 6. Ahora lo que prima es el equipo, es el bloque. Es más tema personal, tema del entrenador, por eso para mí es vital el entrenador, ese engranaje, esos automatismos de equipo, más que ese jugador top. Lo que hay que hacer es contextualizar bien ese jugador que va a venir aquí, contextualizar de dónde viene, qué familia tiene, cómo se puede meter rápido en la
eso
ciudad.
Eso que estás diciendo es muy importante y es uno de los errores que se han tenido esta temporada.
Bueno, pregúntale al Unicaja de un año para otro, que exacto, tenía jugadores top arrancaba.
El Unicaja es, de verdad, el mayor espejo al que el Málaga se puede mirar. Esta temporada no han firmado jugadores top, pero han firmado personas.
Y el año anterior eran todos...
Eran
jugones.
Jugones.
Oye, y Quique, te quiero preguntar, siempre se enfoca todo en la dirección deportiva, ¿no? En la cabeza visible del nuevo director deportivo, cuánta gente te ha llamado, todos queremos sacarte el nombre, todos los compañeros, por un lado, por otro, no sueltas prendas. Pero te pregunto por lo que hay por detrás del director deportivo, es decir, la famosa cueva. Ahí hay gente de club, gente que son malaguistas del día a día y demás. La llegada de un director deportivo supone también remover a todas esas personas que están ahí trabajando o no.
Bueno, ese será uno de sus cometidos. Cada uno, yo creo mucho en que cada uno tiene sus funciones y efectivamente una de sus funciones se le explicará es esa. Es si lo ve necesario, si que valore su trabajo y será quien decida la continuidad o no. Una vez que nos lo explique a José María y a mí de qué pasará, pero claro, no. Yo no soy quien para juzgar ahora mismo su trabajo.
¿Qué visión tenés de la cantera? Quique, te había preocupado porque muchos chicos, muy jóvenes se van de aquí del Málaga. ¿Qué impresión tienes de la cantera del Málaga? El otro día entrevistaba a Funes, al técnico del malagueño, y le hacía más o menos el listado de jugadores, o bien que han jugado ya con el primer equipo esta temporada, o bien que han entrenado de manera regular. Me salían, creo que eran 11, 12 jugadores, que es una barbaridad. ¿Tu impresión de la cantera del Málaga sin ningún tipo de intoxicación de conocimiento de todos estos años?
Mira, pues para mí la cantera, bueno, en los últimos 6 años que lo he comentado que han debutado 36 jugadores, yo creo que al final lo que tenemos que mirar bien en el club es ese paso final de ese futbolista que debuta y se queda entrenando, esos 11, 12 jugadores, se quedan entrenando y que ya creen que son del primer equipo. ¿Por qué? Porque el Málaga es un equipo de talento, de cantera. Entonces esos chicos creen que ya están, al meterse en la dinámica del primer equipo, ya creen que son del primer equipo, que ya son profesionales y realmente no han hecho nada. Entonces, es algo que a mí me llama la atención. Luego vas a afrontar renovaciones de chicos que realmente pues han jugado un partido, dos, han entrenado, pero vamos, como en cualquier club. Y aquí, no sé por qué, es todo como más difícil. Yo tengo la sensación como que lo desgastamos todo. Tengo la sensación que en Málaga desgastamos mucho las cosas antes de que pasen. O sea, sale un jugador y lo queremos desgastar sin que haya hecho nada. Porque claro, es que para mí hacer algo en el fútbol es tener dorsal, estar dentro de una primera plantilla, jugar regularmente, pero el resto no es como lo está por demostrar, ¿no? Y entonces aquí es como que se aupa muy rápido y eso no ayuda. Eso no ayuda porque realmente se confunden. Y luego están, por supuesto, los representantes, que claro, ven que es un club de cantera y enseguida mandas una oferta de renovación y te contestan por el doble. Entonces, pues...
El otro día teníamos aquí en la COPE a Tebas, a la buen trabajo de José María. En el plano económico, la verdad que la situación es muy buena. De ahí te quiero preguntar, ¿tiene tranquilidad el Málaga en lo económico en segunda el año que viene? Si desciende a primera red, ¿el aficionado hoy debe de estar tranquilo?
El aficionado tiene que estar muy tranquilo. Muy tranquilo porque claro que tiene... yo puedo entender, ¿no?, que haya... pues algo de zozobra o de que, pero vamos, el Málaga tiene músculo económico para afrontar esa situación, ¿no? Y
oye, Quique, ¿cuánto se va a cobrar los 4 millones de Ontiveros cuando el equipo árabe este de Al-Shabaab va a pagar lo que tiene que pagar?
Pues en ello estamos. Al final ya sabéis que la vida, lo de cobrar es muy difícil.
Sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que
con ese dinero a corto plazo no contáis,
Quique,
¿no?
¿Tienen que pagar obligatoriamente o asumiendo ellos la sanción queda finiquitado? Pregunto.
No, porque no podrían competir en su liga. Ah. No podrían competir, es imposible.
Y hasta que no paguen no pueden inscribir jugadores, sean las ventanas, que no están sancionados con dos ventanas,
sí,
¿no?
Ni los suyos. O sea, es que tienen que... Lo que pasa es que, bueno, la gente siempre estira hasta
el final.
Hasta el final, y cuando estamos hablando de esos dineros, pues más.
Oye, ¿y lo de Horta?
Lo de Horta lo vamos a meter hoy.
Hoy mismo.
Hoy. Ahora estaban ya subiendo toda la demanda a la FIFA con toda la documentación.
¿Tenéis ya la última oferta de Benfica que se suponía que era más cuantiosa, ¿no?, que la primera, ¿no?
Eso es.
Al final a Horta no lo vende Braga. Se lo quedan, lo han ampliado el contrato, sí, pero al final van a tener que...
Claro,
que
al final... Pero ese será un proceso más largo. Ese sí. Ese mínimo se irá... La primera resolución se irá a agosto.
A agosto, y ya luego están en recursos y estas cosas, ¿no?
Luego se recurre hasta el TAS. Se recurre al TAS. Lo que diga la FIFA va al TAS.
Oye, el tema de la academia, ¿cuándo vamos a ver ahí a los primeros chavales metiendo goles?
Bueno, pues os comentamos que dentro de poco habrá que hacer una visita y vosotros mismos ya nos diréis.
Nos pondremos el casco de obra.
Vosotros,
¿no?
Vosotros, que yo también sé que es otro tema como...
Es que es el cuento de nunca acabar.
Sí, pero yo que paso todas
las noches
por ahí...
Eso lleva ahí 10 años, que 8 años
pues
por
yo,
ahí, vamos.
Yo que paso todos los días por ahí digo, a ver cuándo vienen a verlo, que esto ya está para...
Sí.
Sí, la verdad que va a muy buen ritmo y si Dios quiere en octubre, pero bueno, comentaros que estoy seguro que haremos en todos una visita porque creo que será muy muy importante para el club, porque realmente, y hilándolo con el tema del fútbol base, que también efectivamente me viste que me preocupé porque yo quiero que todos los niños de Málaga pues terminen en el Málaga.
Oye, en perspectiva, llevas 2 meses aquí, has visto la grandeza del Málaga, vienes también de un gran club como el Cádiz. Te quiero preguntar por la venta de camiseta, que eso también yo creo que es importante. ¿Te ha sorprendido lo que mueve el club en camiseta?
A mí me ha sorprendido, de verdad, a mí me ha sorprendido todo lo que rodea al Málaga. Me ha sorprendido la venta de la tienda, me ha sorprendido la asistencia a Rosaleda, me ha sorprendido el recibimiento, me ha sorprendido...
O sea, te ha llamado el de Hummel y te ha dicho, oye, Quique, es que esto es una pasada, vamos sí, a sentarnos para el año
sí,
que viene.
Pues sí, tengo pendiente porque no he podido ir a Elche y estamos pensando en abrir en el aeropuerto una pequeña...
Hombre, por fin, menos mal.
Una pequeña tienda sí. del Málaga. Estamos pensando porque ya hay un local ya visualizado y para ya que pasan 18,4 millones de pasajeros
es
por
una
ahí.
Una barbaridad, sí, sí.
A ver si el 1% la compra, ¿no?
¿Te sabe el himno del Málaga aquí que ya o no?
A mí no me lo sé, me pone los pelos de punta, pero cuando entro todas las mañanas a la oficina les digo a mis compañeros lo de qué bonito es.
Eso te ha gustado. Te
vamos esa, a decir, esa me encanta.
Voy a decir a Ana, directora de comunicación del Málaga, que te regale el boli que sale el himno del Málaga. Para que firmen los buenos contratos de los jugadores que están por venir, suene ese himno y ya los jugadores se vayan con la lección aprendida.
Pues, pero vamos.
Creo que tiene la linterna que era el techo, con el escudo y esas cosas.
Pero que antes del partido, oír ese himno. Bueno, lo del otro día fue, dices, joder.
Bueno, pero todavía te quedan dos partidos en casa. Mirandés, si firmas llegar a Ibiza el último partido con posibilidades,
por supuesto.
Porque yo creo que en Vitoria no nos vamos a salvar. Vamos a ir a la última jornada.
Hombre, es que
estamos de acuerdo en
eso. Es que lo bonito se hace esperar, ¿no?
tú firmas decir, vamos a hacer, pero el último hasta el último partido.
Lo firmo.
Pues ya está.
Firmado queda, Javier.
Pues lo firmamos todo.
Ese es el titular de la entrevista.
Es Quique Pérez, el director general del Málaga. Quique, gracias por venir aquí a tu casa, a Cope Málaga, que ojalá haya mucha suerte. Lo primero, no es de preguntar por el futuro, el domingo en Ponferrada y a partir de ahí que sigamos soñando con esta salvación, que será el mayor título del Málaga en mucho tiempo.
Pues nada, muchas gracias, Javier, Emilio, por este rato tan, tan agradable, que tenía la verdad que muchas ganas de venir a vuestra casa y que, bueno, que quedo a vuestra disposición para cualquier otro día.
Te vas ya confesado, fíjate lo que te digo.
y bendecido.
Y bendecido.
Muchas gracias.
Quique, que haya suerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
El contacto hoy con el director general del Málaga, con Quique Pérez, en su primera visita. Seguro que van a haber muchas más aquí a los estudios centrales de COPE Málaga. Alto en el camino y continuamos hasta las 4 de la tarde.